Nos encontramos como cada semana con Yanai Silverstein, él del otro lado del Río de la Plata, en la República Oriental del Uruguay, nosotros aquí desde el estudio ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Buenos días, Dani, ¿cómo estás?
Bien.
Un gusto charlar con ustedes una semana más. Y estaba preocupado porque realmente no encontraba un tema central que esta semana me hubiera ocupado. De hecho, estoy bastante metido en algunos temas personales que me han absorbido el tiempo, pero no quería dejar de estar presente desde esta orilla del Río de la Plata con ustedes. Y esta mañana, y en realidad en los dos días últimos, mirando titulares de la prensa en inglés israelí, que es la que yo básicamente miro y accedo normalmente, incluso a veces traduzco algunos artículos de allí para mi portal Tumeser, se me ocurrió elegí algunos titulares con algunos temas específicos que me parece que tienen que ver, más allá de los grandes temas políticos y los grandes temas de las negociaciones, de la paz, ese título así tan abstracto, idealizado, temas que tienen que ver con la vida cotidiana, con los pequeños dilemas de la vida, pero a veces no tan pequeños, y que son puntas, aristas, de todos esos conflictos que nosotros leemos en la prensa como titulares, pero que en realidad hay atrás de ellos una altísima complejidad, ¿no? No voy a aludir ahora directamente al último episodio en Gaza de hace un mes y pico, pero por ejemplo el famoso tema de Sheikh Jarrah, bueno, son temas que pueden pasar incluso desapercibidos en la prensa, pero en aquel caso, bueno, fue aprovechado, fue usado y se llevó como una causa, como una de las razones para la escalada de misiles que empezaron desde Gaza. Pero, repito, no quería entrar en ese tema. Lo que quiero es traer una serie de titulares que me parecen interesantes para ver cómo es la vida cotidiana de la zona del Levante de Oriente Medio, ¿tá? En ese estado de guerra, semiguerra, con aspiraciones de paz, con, ¿no? Es decir, y ver un poco cómo va eso. Es una experiencia nueva y yo rescaté, no sé, 5 o 6 titulares que me parecieron interesantes. El primero estaba en Haaretz ya hace un par de días y decía que era un artículo sobre cuando Napoleón estuvo a punto de declarar un Estado judío en Palestina. Y dice que hay indicios de que Napoleón conquistó Acco en 1799 y que si hubiera llegado a Jerusalén había chance de que declarara, así como emancipó de alguna manera a los judíos en Francia, a raíz de la Revolución Francesa, hubiera declarado que los judíos tenían derecho a un Estado independiente en su tierra ancestral. Así, digamos, estaba traduciendo de lo que decía el artículo. Después el artículo se extiende mucho en las campañas militares que Napoleón hizo desde Egipto, todo por tierra, porque el Mediterráneo estaba dominado por los ingleses, pero que llegó a través de El Arish, después fue llegando todo por el camino de la costa hasta Acco e incluso llegó hasta Sfat. Lo que está claro es que no se atrevió a subir a las montañas de Judea y Samaria, y por supuesto no llegó a Jerusalén, y después de hecho tuvo un revés, porque él lo que quería era llegar a Siria, y el enemigo que tenía en Siria, bueno, fue volviendo a ganar terreno y se replegó de vuelta en Egipto, y luego vinieron sus sucesivas derrotas. Esto es un episodio histórico que ni siquiera está probado, pero primero que Haaretz le dedica mucho espacio, es un artículo grande con ilustraciones de la época de Napoleón en Yafo, en un hospicio, en fin. Un momento histórico, de repente, que los muy estudiosos lo saben, no podemos decir que Napoleón iba a crear el Estado independiente de Israel en aquel momento, y probablemente los judíos tampoco hubiéramos estado preparados. Pero es una especulación histórica que me parece interesante justamente para tener perspectiva histórica de los acontecimientos cuando uno los está viviendo, ¿no? Es decir, a mí ese tipo de especulaciones me parece muy interesante. Por más que históricamente no sean sólidas ni válidas ni den para escribir un doctorado, pero me parece que son buenos ejercicios para entender el presente y entender cómo acciones y pequeñas cosas pueden tener consecuencias o cómo podían haber sido las cosas. Pasando a otro titular, habla de que Israel está propugnando, está tratando de que la ayuda extranjera que venga a Gaza para su reconstrucción en esta nueva etapa, como vino después de 2014, después de la guerra de 2014, pero que en este caso no venga, literalmente en el artículo habla de valijas de dinero desde Qatar, sino que venga en un sistema de vouchers, o sea, de vales, específicos para comida, para bienes médicos y para todo ese tipo de recursos, como forma de evitar que el Hamas se quede con el dinero y lo derive para el desarrollo de armas y de infraestructura militar en Gaza, ¿tá? Y es parte de, entiendo que es parte de una negociación, es parte de una forma de tratar de hacer las cosas diferentes para que realmente Gaza se pueda reconstruir, la vida civil tenga sentido y tenga una razón de ser y no quede tan en manos de las fuerzas militares de Hamas que lo tienen con un puño de hierro. Eso está, a ver, eso está en una etapa de negociación y de armar todo ese sistema, sería a través de la ONU, en fin. No es sencillo, pero me parece una idea bastante creativa y por lo menos demuestra de parte de Israel que hay un deseo genuino de que la calidad de vida mejore al mismo tiempo que cuidar su propia seguridad, que en realidad es un poco el gran dilema de todo el tema de la ocupación y es un tema que muchos pensadores se han ocupado. Es decir, bueno, si tenemos que garantizarnos la seguridad, podemos garantizarnos la seguridad, pero al mismo tiempo tenemos que mejorar la calidad de vida y bajar el nivel de presión de lo que significa ser una potencia ocupante de otro pueblo. Y dentro de estas cosas que leía, hay un artículo muy interesante de un café en la costa, en la costanera, como dirían ustedes, de Gaza, que está hecho todo de materiales reciclados. Se llama El Mar es Nuestro, el café se llama El Mar es Nuestro, y la gente que quiere tomar ahí un café o comer algo, puede donar como forma de pago productos para ser reciclados. Es una iniciativa de un artista palestino de Gaza, que también trata, me parece interesante como para darle otra mirada a esa zona, que todo el mundo ha hablado de que turísticamente tiene un potencial único. Y yo doy fe de eso porque allá por el año 1976 todavía, trabajando para unos amigos, parientes en una gomería, yo fui a Gaza a entregar una carga de neumáticos y tuve el privilegio de comer en un restaurante a orillas del Mediterráneo, pescado famoso, un restaurante que en aquel momento era muy famoso y realmente es un lugar maravilloso, que no le envidia nada a ninguna costa mediterránea, a ninguna costa de acá del Océano Atlántico, de cualquiera de nuestros balnearios. Así que no solo lo puedo leer, lo puedo imaginar. Estuve ahí y sé lo que puede ser eso y creo que sería un camino súper interesante para recorrer. Ahora, yéndonos más hacia adentro de Israel, vamos a Jerusalén, ¿tá?, que es otra zona neurálgica. Hoy aparecía un titular, ahora ya no me acuerdo si fue Haaretz o fue el Jerusalem Post. Curiosamente, los titulares que traje son de Haaretz y Jerusalem Post y no son de Times of Israel, que no se dedica tanto a estas noticias del día a día, sino que es más para lectores en el exterior. Es clara la diferencia entre el perfil editorial de los diarios. Y acá habla del famoso puente Mugrabi, que si los ubico es el puente que se accede desde la explanada del Kotel, del Muro de los Lamentos, hacia lo que se llama el Arabait, el Monte del Templo, que atraviesa por encima del sector de las mujeres de del Muro de los Lamentos. Y aparentemente ese puente está en condiciones bastante precarias y hay riesgo de colapso, y la pregunta que hace el titular directamente es si Israel lo va a arreglar. Gente de extrema derecha como Etzion y Gdir, que pertenecen a grupos fundamentalistas que quieren recuperar el Monte del Templo y reconstruir el templo y todo ese discurso, han sugerido construir un pasaje por debajo del sector de las mujeres, es decir, cavar, bajar unas escaleras y después volver a subir del otro lado. Y incluso hay un Haber Knesset, un miembro del Parlamento, Rotman, que dice que la entrada al Monte del Templo es una estructura temporaria, y que en la medida que volvimos a nuestra tierra y tenemos que pensar cómo alguna vez la gente va a volver al Monte del Templo y al templo que va a ser reconstruido, ¿tá? O sea, claramente hay mucha política atrás de esto, mucha ideología, pero después del accidente de Merón, esto de las estructuras transitorias tiene que ser muy revisado, porque podría ser una tragedia. Pero al mismo tiempo, como todo lo que es Jerusalén, toca temas muy neurálgicos. Y después otro titular en Haaretz, porque claramente es el perfil de Haaretz, dice que Israel planea construir residencias en las ruinas de un pueblo que se ha convertido en el símbolo de la Nakba. La Nakba es la tragedia palestina de 1948, lo que ellos llaman la Nakba, por haber tenido que abandonar la tierra. Y esa aldea se llama Lifta. Y entonces, esa es una aldea que está abandonada, que si uno la googlea Lifta, va a ver fotos muy, muy sugerentes, que son viejas construcciones abandonadas en las laderas de los montes de Judea, con mucha vegetación que ya ha ganado el terreno, y lo interesante es que si uno mira en el mapa, eso está como metido ahí en una esquina de los montes que rodean a Jerusalén, justo contra la entrada donde la ruta 1 hace una curva y se mete adentro de Jerusalén, ¿tá? Del otro lado de la ruta está el barrio de Ramot, pero quiero decir, está metida adentro de Jerusalén. El valor de esas tierras tiene que ser enorme. Y por supuesto, los activistas palestinos y la municipalidad de Jerusalén, están tratando de que algunos quieren que esto se construya, otros no quieren que se construya. Lo curioso con Lifta me hizo acordar al último discurso de Amos Oz en la Universidad de Tel Aviv, que él cuenta una anécdota que se encuentra con un académico en una universidad en Europa, un académico de origen palestino, y él le dice que él tiene el derecho al retorno y que él quiere volver a su aldea natal, o la aldea natal de sus padres, en la cual él de hecho nunca estuvo, y esa aldea natal es Lifta. Y entonces Amos Oz le contesta: ya no hay más nada de Lifta, ahora hay autopistas y hay semáforos, y ese ambiente pastoral que vos tenés tanta nostalgia ya no está, porque el tiempo ha hecho lo suyo y la historia ha hecho lo suyo. Y ahí él hace, Amos Oz dice una de sus famosas frases, para mí una frase brillante, es: no trates de recuperar en el espacio lo que has perdido en el tiempo. ¿Tá? Y bueno, ahora cuando leí esto me acordé y me fui a buscar la cita, y está la grabación también en YouTube, el video de la conferencia de Amos Oz, y hace referencia exactamente a esto. Bueno, realmente es muy simbólico, ¿tá? Es algo que también es muy recurrente en la literatura de Amos Oz, en su mundo de ficción, las aldeas árabes abandonadas, los chacales y todo ese aspecto como fantasmagórico, fantasmal. Pero me parecía que bueno, obviamente hacer un desarrollo inmobiliario ahí sería una inversión millonaria, pero también ganancias millonarias. Todos sabemos el precio de la tierra y de lo que es la industria de la construcción en Israel, pero también todo lo que hay atrás en cuanto a temas políticos y de ocupar tierras y de... y está claramente, es claro que esa tierra no va a ser palestina nunca, está incluso del lado israelí, pero bueno, simbólicamente tiene mucho que ver y vale la pena por lo menos estar al tanto. Y a mí me parecía interesante traer estos temas, porque cuando la gente habla de hacer paz, de hacer tratados de paz, es algo que también aparece en la película Oslo, en base a la obra de teatro que la estaban dando en HBO, que cuenta los pormenores de lo que se firmó en Oslo respecto a los tratados de paz. Y ahí hay un momento que el abogado israelí que viene a redactar documento definitivo le dice al abogado palestino, bueno, ¿quién va a recoger la basura de Jericó y quién va a recoger la basura en los pueblos israelíes, en los kibutzim israelíes alrededor de Jericó? Y el palestino le dice, pero dice, estamos hablando de historia, de ideología, de reivindicaciones, ¿no? Y el otro le dice, no, estamos hablando de firmar un tratado de paz. Y el tema es, ¿quién va a recoger la basura? Es decir, hay una cuestión de pragmatismo, pero son los pequeños detalles, las historias mínimas, las que hacen que los pueblos puedan convivir. ¿Y quién recoge la basura cuando de repente tenés una calle por medio? Puede ser un tema muy relevante, además de muy simbólico. Y por último, y para no quedarnos en la parte de los conflictos con los vecinos, ni con la foto macro, Hay un titular que apareció en varios de los diarios que estaba viendo, incluso apareció un tuit en español, que en Israel se están encontrando animales, perros concretamente, abandonados en números récord en la medida que los israelíes están volviendo a trabajar. Es decir, durante la pandemia la adopción de perros creció en un 300%, dice este artículo, pero en la medida que ahora la gente tiene que volver a trabajar, los están empezando a dejar libres y abandonados o llevándolos a refugios, lo cual genera todo un problema. Así que no sé, yo sé que es un poco de todo como en botica, como se dice, pero tampoco llega a ser un cambalache. Creo que es una foto, como decía, usando una expresión muy argentina, esto de las historias mínimas, de la vida cotidiana. La gente pasa al lado del IFTA todos los días en la autopista o de espaldas al IFTA y el tema está ahí. Gaza está ahí con sus 2 millones de habitantes y la gran pregunta es, como decía el rabino Daniel Hartman en una entrevista, que dice, ¿qué se va a hacer con esos 2 millones de personas? Es decir, hay que buscar soluciones reales, posibles y que cambien la vida de la gente. Y en este último titular que traje, bueno, la vida de la gente está perjudicando la vida de otra especie que son los perros que dependen de nosotros. Pero bueno, me parecía que era un mix que estaba bueno hoy traerlo a falta de grandes temas o que yo por lo menos hoy no podía pensar grandes temas, pero bueno, quería hacerme presente.
Fantástico, no, es una muy buena recorrida la que hiciste por algunos de los temas que la gente desconoce porque no son los titulares en los diarios, ni siquiera en los de Israel, como decías vos bien, depende de qué diario consumas o busques, vas a encontrar o no estas informaciones. Estaba pensando en lo de IFTA, ¿no? Que es un caso muy interesante, tiene que haber alguna alternativa intermedia entre hacer un gran negocio inmobiliario y generar un gran bolonqui, digo, porque creo que se estaba evaluando en ese caso la posibilidad de hacer un parque natural, o sea, una reserva, y que en realidad, en lugar de construir, se puedan hacer algún tipo de espacios que la gente pueda compartir. Pero bueno, a los que no les va a gustar, no les va a gustar ninguna alternativa, porque no van a querer que se toque, y los que quieren hacer el negocio, por supuesto, no se van a conformar con un parque natural. Pero creo que se inauguraba ya un hotel, así que creo que van más adelantados que nosotros en la posibilidad de
Creo que la idea del hotel estaba dentro del desarrollo inmobiliario, pero honestamente no profundicé en el tema. Lo que sí vi en algunos de los párrafos del extenso artículo es que ahí también hay, por supuesto, arqueología, uh-huh. hay mucha arqueología para desenterrar, así que lo del parque probablemente sea una opción, porque son laderas hermosísimas que tienen vistas increíbles, y de hecho, bueno, me he hecho el propósito ahora cuando vuelva a Israel, si Dios quiere, en septiembre, fines de septiembre, que voy por temas familiares, hacer una visita, por lo menos echar un vistazo, porque uno a veces entra entra concentrado en entrar en Jerusalén, que no es menor, es como entrar en Buenos Aires, hay que concentrarse. Pero dar un desvío y mirar un poco esa zona y entender un poco más. Pero nada, creo que es eso, es acercar el zoom, mirar más en el detalle, como este café a orillas del Mediterráneo, que no puedo ir a Gaza, pero sería muy interesante poder ir y poder conocer. Así que nada, creo que son opciones creativas y opciones que no tienen que ver con la gran política, pero sí con la calidad de vida de la gente, que es lo que en definitiva creo que todos buscan, ¿no?
Sí, estaba pensando, siempre hay alternativas. Podría hacerse un desarrollo edilicio y brindárselo a los árabes israelíes. Decirles, ok, aquí hay un pasado, una historia, y podría la comunidad árabe israelí vivir. No sé si agarrarían viaje o no, pero digo, siempre hay alguna alternativa mejor a no intentarlo. Bueno, veremos cómo siguen estos y todos los temas, incluyendo el restaurante de Gaza, que todas las personas que viven cerca de Gaza y vivieron en Israel saben que iban y venían, que siempre había amigos, que siempre había negocios, que se llevaba y se traía mercadería y que era muy común pasar un rato en la playa en Gaza, que no tiene nada, como decías vos, que envidiarle a ninguna playa del Mediterráneo, salvo que si hubiesen invertido el Hamas y los habitantes de Gaza en un desarrollo turístico, por ejemplo, sería lo mismo ir a Tel Aviv, ir a Ashdod o ir a Gaza. Pero no es lo mismo, porque la gente probablemente tendría mucho temor de ir allí por quienes lo gobiernan y por las condiciones. Pero bueno, vamos a seguirla en una semana. Cuídate mucho, por supuesto. Ojalá tengas una muy buena semana y nos encontramos.
Bueno, muchas gracias. Lo mismo para ustedes y fuerte abrazo.
Gracias. Yanai Silverstein desde la República Oriental del Uruguay.